Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme a Job capítulo 3. Job, el hombre más rico de Oriente, un hombre íntegro, un hombre que teme a Dios, un hombre recto y un hombre apartado del mal. Un hombre que toma el sacerdocio espiritual en su casa. Todos en nuestros hogares tenemos que cumplir la función sacerdotal. Es decir, si tu esposo no es creyente, tú estás obligada a ser el sacerdote en tu casa y preocuparte por la vida espiritual de tus hijos. Mira, nadie se ocupa de lo espiritual y casi siempre los padres proveemos para lo material. Y es importante, lo único que le vas a dejar a tus hijos de importancia son los valores espirituales. Así que no te sientas cohibido o cohibida de compartir la palabra. Es más, cada domingo, cada miércoles, o cada vez que escuchen la palabra, si ustedes llegan a su casa, ahí en el almuerzo, cuando tú díganle, ¿saben lo que aprendí hoy día? Y comparte lo que aprendiste. Job era sacerdote en su casa. Y cada vez que sus hijos se iban de fiesta, el día siguiente hacía sacrificios. Intercedía a Dios por sus hijos. Ora por cada uno de tus hijos y de tus seres queridos. Job ignora de un paréntesis que nos muestra el capítulo 1 y 2, en el cual los ángeles entran a la presencia de Dios y entre ellos entra Satanás. Y Dios es el que empieza la conversación y le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Oh? De merodear por la tierra. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro hombre como él en la tierra. Y Job acusa, perdón, Satanás acusa a Job de interesado, que su amor por Dios es simplemente por los bienes materiales y por la salud física que Dios le da. Y en dos oportunidades Satanás le dice a Dios, quita de lo que tiene, tócalo, enférmalo, y vas a ver que en tu propia cara te maldice. Y nos encontramos que en el libro de Job dice que Dios le deja la puerta abierta a Satanás para que lo pruebe. Y en un día pierde toda su riqueza. Y en un solo día tiene que asistir a un funeral de 10 personas, sus 10 hijos. ¿Quién de los que estamos acá presentes han perdido a uno o a sus dos padres? Levanten la mano. Entonces sabemos lo que es el dolor, pueden bajarlo, por haber perdido a un padre o una madre. ¿Quién ha perdido a un hermano o una hermana? Pueden bajar la mano. ¿Quién ha perdido a un esposo, una esposa, por fallecimiento? Bajen su mano. ¿Quién ha perdido a un hijo, a una hija? Bajen su mano. Y yo creo que todas aquellas personas que han levantado la mano saben el profundo sentimiento de impotencia ante la pérdida. Y todos recordamos cuando estuvimos frente al cajón y hacemos memoria de los días vividos. Ir a un funeral no es una fiesta, duele. La tristeza de no tener al ser querido para agarrarlo, abrazarlo. Job pierde a 10 hijos e inmediatamente después le da una enfermedad a la piel, probablemente elefantiasis, una deformación a nivel de tejido epitelial con ulceraciones, engrosamiento, escamas, heridas abiertas Y a lo largo del libro de Job, él va a ir describiendo algunas cosas de su enfermedad, como que de sus llagas, manapús, que le han salido gusanos, que el olor es nauseabundo. Todo esto vamos a ver en los próximos capítulos. Qué bonito, ¿no? Eso es lo que vamos a ver mientras Job en cada capítulo empieza a describir su desgracia y su dolor. No solamente pierde a seres queridos, sino que él está muriéndose. Es ahí cuando su esposa le sugiere a Job que diga lo que Satanás le ha dicho a Dios que Job va a hacer. ¿Qué le dijo Satanás a Dios que Job iba a hacer? Que lo iba a maldecir. ¿Qué le dice la esposa de Job a Job? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, vimos el domingo pasado, no la juzgamos, porque ella era madre, ella había perdido 10 hijos, y al hombre que amaba se moría delante de él. Puede haber una exclamación del profundo de su dolor, como ya, descansa, ya, que se acabe todo. A partir de ahora, 3 personajes entran en escena. Job, la esposa de Job, los hemos tenido, Satanás, Dios. 3 personajes entran, y estos 3 personajes los citamos en Job 2:11. Elifaz, que significa en hebreo Dios aplasta. Bildad, que en hebreo significa Dios ama. Y Zofar, que significa clavo puntiagudo. Eso es, fíjese, Dios te ama tanto que te aplasta y te apuntilla, ¿no? Estos 3 personajes entran en escena. Y vamos a tener en los próximos capítulos. Los 3 son mayores en edad que Job. Y eso vamos a verlo a lo largo del libro. Pero falta el último personaje, el más irreverente y el más insolente, que va a entrar en la última parte del libro. Su nombre es Eliú. Y vamos a dejarlo de Eliú hasta que nos toque hablar de él. Pero antes que estos 3 amigos de Job hablen, quien rompe los 7 días de silencio es Job. Habíamos visto en el versículo 13, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Ninguno le hablaba porque veían que su dolor era muy grande. En el versículo anterior dice que no lo reconocieron, que lloraron, que rasgaron sus mantos, que esparcieron cenizas sobre su cabeza ante el dolor, ante la tragedia. Estos 3 amigos lo quieren a Job y van donde él. Cuando estés en un velorio, cuando tengas que consolar a alguien ante una pérdida, no te devanes los sesos pensando, ¿qué le digo? ¿Cómo lo consuelo? ¿Qué palabra de aliento le doy? Porque ninguna palabra que le des puede quitar la pena. Así que no hay palabra que alivie el dolor de una pérdida. Pero ¿qué cosa sí es lo que debes hacer? Lo que hicieron los 3 amigos de Job, por lo menos hasta el capítulo 2. ¿Qué hicieron? Estuvieron a su lado. Si la próxima vez que un familiar, que un conocido o que alguien cercano a ti esté atravesando la pena del dolor por una pérdida, preséntate, abrázalo, estate a su lado, sírvelo, facilítale las cosas. Cuando una esposa de repente pierde al esposo, en esos momentos, esos días de shock, no se preocupa de cocinar, no se preocupa de limpiar la casa, no se preocupa de lavar, nada. Hazlo tú. Si es un familiar, ve tú a su casa, limpia, cocina de los hijos, y sé útil, estate al lado, que eso es lo que más necesita una persona en medio del dolor. Han pasado 7 días. Los amigos de Job lo han estado mirando, y yo me lo imagino a Job como describe el libro, capítulo 2, con un pedazo de cerámica, con el rascarrasca loco que lo tiene. Rasqueteándose por todo el cuerpo. Los amigos de Job lo miran, están asustados, no pueden creer, y en el fondo de su corazón existe un temor. Se le pasó a Job, a quien todos respetábamos, eso también me puede ocurrir a mí. Y el que seas cristiano y el que hayamos recibido a Jesús no nos libra de desventuras, no nos libra de tragedias. La diferencia es que Jesús está con nosotros y Él nos da su paz. Capítulo 3, versículo 1. Los capítulos del 3 al 41 yo le he titulado la agonía. Así que en las próximas semanas vamos a estar agonizando junto con Job. Sus 3 amigos ancianos, mayores que Job, guardan silencio. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. ¿Qué? Ojo, Job no está maldiciendo a Dios. Y cuando dice su día, hace referencia al día de su nacimiento. En los versículos del 2 al 10, Job desea no haber nacido. En los versículos del 11 al 19, Job desea haber nacido muerto. Y en los versículos del 20 al 26, Job desea morir en ese instante. Así que este es el precioso capítulo que vamos a ver el día de hoy. Han pasado 7 días. En estos 7 días en silencio, Job está saliendo del shock, de la impresión ante la desgracia y el dolor. Hay un mecanismo natural del cuerpo de alejamiento, así que una persona como que en medio del dolor está como flotando y no es muy consciente de muchas de las cosas que ocurren. Pero conforme pasan los días y uno sale de ese estado de shock, de ese estado de pérdida, de ese estado de sufrimiento, y empieza a despertar a la realidad, empieza a ponderar, empieza a cuestionar, se empieza a preguntar. Y es que vamos a ver que en este capítulo 4 veces Job va a decir ¿por qué? Versículo 11, ¿por qué? Versículo 12, ¿por qué? Versículo 16, ¿por qué? Versículo 20. En 4 oportunidades va a levantar sus ojos al cielo y sus labios preguntan ¿por qué? ¿Por qué? Y todos nos identificamos con esto, porque cuando enfrentamos una pérdida decimos ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué si es que hay otros que? ¿Por qué es que? Y no te devanes más tratando de encontrar respuesta a esto, porque no lo vas a encontrar. Nosotros los creyentes debemos de preguntarnos ¿para qué? Job desea no haber nacido, versículo 2. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Job hace referencia a 2 momentos muy importantes. Uno de ellos es el día que nació.
pero inmediatamente hace referencia a otro momento, la noche en que fui concebido. Estábamos durante la conferencia, no me acuerdo en qué momento, y Sergio, hablando con el pastor Jay y con el pastor y con David, le decía: yo siempre voy a ser antiaborto, jamás podré aceptar el aborto bajo ningún motivo. A mí no me trago el cuento de la píldora del día siguiente. Y Sergio tiene su argumento, con lo cual ustedes pueden discutir, pero lo interesante es que aquí Job nos dice: la noche en que fui concebido. Pero da una información más y dice: varón es concebido. En esa noche de amor de sus padres, Job fue en ese instante un varón. Aunque ningún microscopio ni ningún médico podía certificar, él ya había sido concebido. Acompáñenme al Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma la sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Vi que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formados, sin faltar una de ellas. Es decir, desde el momento de tu concepción, varón o mujer, Dios ya te conocía, Dios ya te había formado. Es más, Dios ya te conocía por nombre. Pero en ese momento Job dice: no quise haber nacido. Estoy sufriendo tanto que una manera de evitar el dolor pudo haber sido mejor que yo no hubiera nacido. Sea aquel día sombrío, dice el versículo 4, y no cuide Dios de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. En el versículo 4, Job quiere decir, en un castellano actual, Dios borra esa fecha del calendario, que ese día no haya existido jamás, porque si así fuera, yo no hubiera nacido, y si así hubiera sido, no estaría sufriendo. Aféenlos, ni creerían sobre la bandeja, aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ajá. ¿Cuántos de ustedes usan en su léxico la palabra caliginosa? Hoy estás de un humor caliginoso. Muy bien usado de contexto. Caliginoso significa oscuridad total. Un día oscuro, un día que el sol no salga, un día de tinieblas totales. Alguna vez estaba en un lugar con la luz apagada, sin un atisbo de luz, en la oscuridad total. A veces cuando estás en un campamento, en un lugar, y no hay luna, y no hay nada, no ves ni tu nariz. Pones la mano así y no te ves la mano, y te quieres ver la mano, y no la llegas a ver, aunque te la pones en la nariz. Así desea Job borrarlo del mapa ese día, oscuridad total. Es cuando lo material ya no tiene importancia. Hay cosas más importantes que lo material. Ocupe aquella noche a la oscuridad, no sea contado entre los días del año. ni venga en el número de los meses. ¡Oh! Que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. ¿Por qué Job hace referencia a canción en el día de su nacimiento? Porque en el antiguo Oriente, cuando la mujer estaba embarazada, no se sabía el sexo. ¿Pueden creer que cuando yo nací no se sabía el sexo? Mis alumnos del Newton me quieren cavernícola. No, no se sabía el sexo. ¡Qué antigüedad! Así fue. ¿Cuántos de ustedes que nacieron acá, su padre supo el sexo antes que ustedes nacieran? ¿Hay alguien? ¡Ajá! ¡Ninguno! Todos pertenecemos a ese grupo raro de dinosaurios, ¿no? Pero hoy día es lo más normal. ¿Y qué sexo es? Y ya se sabe el sexo. Pero en el antiguo Oriente, como cuando nosotros nacimos, no se sabía el sexo. Cuando yo nací, el médico le dijo a mi mamá, varoncito, y mamá, gracias Dios mío. Pero en aquella época, en la cultura oriental antigua, de los beduinos, de la gente que era seminómada, cuando nacía un varón, cuando la mujer estaba en la carpa, una tienda, dando a luz, venían todos los familiares, ya está dando a luz, ya van a nacer, y todos se preguntaban, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y la comadrona salía y decía, ¡varón! Y cuando decía varón, ¡ta, ta, 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 ta! Y empezaba la fiesta, los pica pica, las piñatas, la fiesta, el jolgorio, se abrazaban y se besaban. Pero cuando la comadrona sacaba la cabeza por la carpa y decía, niña, silencio total, todos agarraban sus cosas y se iban. Esa era la cultura de ese entonces. Al hombre suponía que ponía el trabajo bruto, ¿no? El padre quería hijos, hombres que lo ayuden en las faenas, ¿no? Y esa era la cultura de ese entonces. Por eso Job dice que no haya canción alguna el día que nací. Que no se celebre que nació varón, porque hubiera preferido no haber nacido. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Y al Leviatán lo voy a dejar para más tarde. Dos animales menciona Job. Y escuchen lo que voy a decir. Behemot y Leviatán. Algunos dicen que Leviatán es un cocodrilo y Behemot un hipopótamo. Pero juntos vamos a descubrir en el transcurso del libro de Job que tanto Leviatán como Behemot eran dinosaurios, y que en el tiempo de los patriarcas Job vivió con dinosaurios. En Arizona, en Texas, en el río Pollux, P-O-L-U-X-Y, Pollux o Pollux, no me acuerdo, han encontrado el lecho de un viejo río, huellas de dinosaurio con huellas de hombre, y la disposición de las huellas dan a entender que un grupo de hombres están a la caza de un dinosaurio. Por supuesto que esta evidencia que ha quedado registrada en piedra no le conviene a los evolucionistas, porque ellos le dan millones de años de antigüedad al dinosaurio, y el hombre y el dinosaurio no coexistieron en el mismo tiempo. Pero vamos a ver en Job que sí, que Job describe a los dinosaurios, y que los dinosaurios desaparecieron no con una era glacial que hubo por una gran erupción, sino en el diluvio. En el diluvio de Noé encontramos que Job viene de la época patriarcal, de la época de los patriarcas. Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. El gran problema con la teoría de la evolución Y es que quieren hacer creer que los creacionistas, los que creemos en la creación, somos religiosos a la religión. Que la evolución es ciencia, la teoría de la evolución es ciencia, y la teoría del creacionismo es religión. Y déjenme decirles que no. Tanto la una como la otra presuponen filosofías, porque la evolución se cree, pudo ser, a lo mejor, hace millones de millones de años, y ese a lo mejor creo que no se es objeto del estudio científico. Así que la teoría de la evolución, le guste a quien le guste, seguirá siendo una teoría. Y la teoría de la creación es otra teoría. Yo creo en la teoría de la creación porque la Biblia lo habla. Yo creo que Dios creó cada animal, cada planta, cada insecto, según su especie. Nunca los registros fósiles van a dar la información en la que una especie se convierte en otra especie. Jamás, jamás van a encontrar al eslabón perdido. Jamás. Nunca una especie se convierte en otra especie. La Biblia lo dice. Dios creó cada animal según su especie. Que sí existe una adaptación al medio y a los cambios, es cierto. En una época en Inglaterra había unas polillas que eran blancas y había unas polillas negras. Y las polillas blancas eran grandes y las negras se la comían los insectos. Pero cuando vino la era industrial, la polución, los árboles cambiaron de color. Los árboles eran blancos. Las polillas blancas se escondían en los árboles. Las polillas negras se las comían. Pero cuando vino la contaminación, la corteza de los árboles pasó de blanca a negra. ¿Y qué ocurrió con la población de polillas? Las polillas blancas desaparecieron. ¿Y quiénes sobrevivieron? Las polillas negras. Entonces, sí existe un acomodo, pero siempre dentro de la misma especie. Leviatán. Había una tradición antigua en la que Leviatán, este dragón o dinosaurio, salía y se comía al sol y a la luna y lo volvía en completa oscuridad. ¿Cuándo es que Leviatán hacía eso? Cada vez que había un eclipse, era que el Leviatán salía, y era la manera como las antiguas tradiciones ugaríticas nos cuentan de los eclipses. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, no escondió de mis ojos la miseria. Hubiera preferido no haber nacido, hubiera preferido no haber sido concebido. Job, el hombre de fe, el hombre que hasta ese momento no había negado a Dios, acá tampoco lo niega, porque él no habla mal de Dios, simplemente es un deseo ante el dolor. Cuando el dolor es tan fuerte, hay un mecanismo natural de voltearse, de no aceptarlo, de cerrar los ojos. Cuando alguien viene y le dice a la madre, tu hija está saliendo con lesbianas, ¿qué? ¡No! ¡Jamás! ¡No te voy a creer! ¡Sal de mi casa! ¡Nadie me va a insultar! ¿Cuál es la reacción de la madre en ese momento? Ante el dolor, no quiere aceptarlo. Si hubiera sido un niño, hubiera dicho, no, 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 no escucho, no, 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 no. Porque duele. Y después la madre se mete en la casa, está así temblando, y no sé qué, y después se pone a llorar, y de ahí se empieza a rebuscar las cosas de la hija. Y lo que estoy hablando ocurre. Ante el dolor hay un mecanismo de escape, negarlo y no verlo. Si no lo veo, no lo tengo delante de mis ojos y lo niego, no pasa nada, puedo vivir tranquilo. Mentira, no vivirás tranquilo. Jeremías dijo lo mismo, Jeremías 20:14.
Jeremías, el profeta llorón. Jeremías, durante su ministerio, no se convirtió a nadie. Jeremías no tuvo un solo convertido. Y cada vez que Jeremías, Dios le enviaba, ve a la puerta de la ciudad y predica. Jeremías decía, no, otra vez no, por favor no. Jeremías iba y empezaba a predicar en la puerta y le tiraban piedras, lo escupían, le pegaban. Y de ahí yo le decía a Jeremías, sí señor, anda al mercado. No, predica por favor, no. Jeremías iba, predicaba y le pegaban. Así que dale gracias a Dios que no tuvo el ministerio. Jeremías 20:14. Maldito el día que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mis padres diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló el Señor y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces al mediodía, porque no me mató en el vientre de mi madre, en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Todos, en algún momento, ante una circunstancia, pasa por nuestra cabeza el deseo de no vivir, el deseo de no haber vivido. No existe una sola persona que algún momento en su vida no haya considerado, ante una situación, desaparecer, matarse, esfumarse, acabar con todo, porque eso es inherente al hombre. Cuando sufrimos mucho, existe ese mecanismo, no lo puedo soportar, ya no, ¿por qué no me muero ahora? Jeremías, el gran profeta de Dios, lo decía. Job, el hombre prudente, íntegro, recto, también lo sentía. Y me encanta de la Biblia, es que la Biblia no disfraza a sus personajes. Nos muestra a cada profeta, a cada discípulo, a cada apóstol, con sus pasiones, con sus errores, con sus frustraciones, con sus depresiones. Lo que está saliendo de Job está saliendo de un corazón depresivo. Job está deprimido. Job no quiere vivir. Ha considerado, me imagino que en esos 7 días se le ha mirado, se ha venido la imagen de sus 10 hijos, el funeral de sus 10 hijos. Verse el estado en el que está, y Job no quiere vivir. Job ya no quiere vivir. Los versículos del 11 al 19, Job desea, está bien, Señor, no puedo evitar que ese día haya existido, el día existió, ok, se le dice y voy a nacer, está bien que nazca, pero quiero nacer muerto. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos que mamase? Job está desorientado. Job no encuentra la salida. Job empieza a cuestionar, ¿por qué mi madre me recibió en su regazo? Cuando nací el niño, la costumbre era colocarlo en el regazo de la madre, mientras le cortaban el cordón umbilical y de ahí mamantarlo. Job dice, ¿por qué? ¿Por qué mi madre me recibió? ¿Por qué no caí al suelo? ¿Por qué no me negó la alimentación? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso. Y lo que Job está diciendo acá no es correcto. Job está dando una asunción en la cual dice que si él estuviera muerto estaría en descanso, reposando, o si estuviera muerto estaría dormido. Y la Biblia me enseña eso. Eso lo dice Job en su momento de depresión. Quiero estar muerto porque no quiero sufrir. Ya no puedo más. Quiero descansar. Pero la Biblia es muy clara que después de la muerte sigue la vida. Y la vida que hay después de la muerte es eterna. Y solo hay dos posibilidades: eternidad con Dios o eternidad sin Dios. Eso es lo que a la eternidad con Dios le llamamos cielo, y a la eternidad sin Dios le llamamos infierno. Porque lo que hace del infierno infierno no es el diablo con su cacho, su trono, el olor a azufre, la lava, no. Todo lo que su imaginación, no. Lo que hace del infierno el infierno es la ausencia de Dios. Dios es luz. Podemos decir entonces que el infierno es caliginoso, en total oscuridad. Dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que edifican para sí sus ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban su plata de plata sus casas. Estaría con estas personas que ya murieron, tranquilos, dice Job. ¿Por qué? ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar. Allí descansan los de agotados fuerzas. Allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. Job, falso. Lo que estás deseando en este momento es dejar de sufrir. Quieres echarte a dormir y nunca levantarte. Pero déjame explicarte algo. El que se suicida, porque hay personas que sufren tanto, un escándalo, un desfalco, se va a enterar todo el mundo, y agarran su pistola y ¡juá!, se matan o se ahorcan. ¿Quién escuchó una noticia hoy día en la mañana? Esa pareja de chiquitos en Huaycán, 13 años, 16 años, ¿alguien la escuchó? Se fueron y tomaron racumín o no sé qué, esas cosas para suicidarse porque no permitían su amor. El que se suicida no pasa a un lugar mejor, porque la Biblia dice que cuidemos este cuerpo. Solo Dios puede quitarnos la vida. Aquel que se suicida está atentando contra él mismo y contra Dios. El suicidio nunca será una respuesta. El suicidio deja a los familiares en un estado tan frágil. Yo creo que no hay peor sentimiento para vivir con uno que el saber que un ser amado se suicidó. Si lo hubiera sabido, si me hubiera dicho, si tan solo me hubiera dado una señal, yo lo hubiera evitado, yo le hubiera hablado, yo lo hubiera aconsejado, yo hubiera hecho. ¿Cuántos testimonios tengo yo de personas? Me han contado personas que cargaban la pistola porque decidían suicidarse, y en el momento que se llevaban la pistola a la sien, el hermano a quien Dios le había dicho que era cristiano, anda a la oficina de tu hermano. Y cuando el hermano se llevaba la pistola a la sien, el hermano cristiano entraba. ¿Qué haces? Y el otro, ¡ah! El suicidio no soluciona, daña. Y no solamente deja una secuela de heridos a las personas, a los seres queridos que tienen que afrontar esa tragedia. Versículos del 20 al 26, Job desea morir en ese instante. ¿Por qué? ¿Por qué
se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega. Fíjense esto, personas que quieren morir y la muerte no les llega, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro, como que el morir fuera el evitar problemas. No, esta vida es una etapa de transición. En esta vida, 20, 30, 40, 60, 80, 100 años, te preparas para la eternidad. En esta corta vida decides dónde vas a pasar tu eternidad, con Dios o sin Dios. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? ¿Qué sentido tiene, dice Job, darle vida a alguien que no sabe ni para qué vive, ya que en Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Y llego al versículo 25. Quiero que el versículo 25 lo subrayen, lo resalten. Muy conocido, un texto bíblico, muy mencionado. Job dice: porque el temor que me espantaba me ha venido. Lo que tanto me temía me ha sobrevenido. No, vamos a quebrar, la tienda va a quebrar, el negocio va a quebrar y ¡bum!, quiebra. Lo que tanto me temía me ha sobrevenido. En el hombre que no tiene a Dios existe una fijación por lo material. Escúchenme bien, cuando hablo de hombre me refiero genérico. Toda aquella persona que no ha conocido a Dios, el motivo de su vida es lo material. Si no tiene casa, quiere casa. Si alquila departamento, quiere comprar departamento. Si ya tiene departamento, quiere comprar casa. Si tiene un carro viejo, quiere carro nuevo y se compra carro nuevo, ¿no? Y siempre está buscando qué quiere, qué busca, para tratar de encontrar satisfacción en lo material. El trabajo, tengo que invertir más, tengo que hacer más dinero, tengo que... Increíblemente, es en su aspecto del manejo económico sobre el cual gira su vida. Si la empresa va bien, esta persona es feliz. Y si la empresa va mal, ni te le cruces, porque está atravesado y con un genio que él mismo se ve al espejo y la imagen se va corriendo, porque su fijación es en lo material. Y déjame decirte que lo material llega un momento que no tiene sentido. Leía en uno de los comentarios de dos hermanos que asaltaban en el lejano oeste, en la época de las carretas, los caballos. Hicieron un golpe en un banco en el oeste y salieron con su caballo en medio del tiroteo, hieren al caballo, ellos huyen, el caballo queda muerto. Se suben al otro caballo, los dos siguen huyendo en el otro caballo y se desata un invierno. Y se desata una tormenta de nieve. El segundo caballo manca. Mete la pata y se quiebra el tobillo. Un caballo con el tobillo roto ya no sirve. Lo mataron. Así que en medio del frío, de la nieve que se congelaba ya, ni siquiera podían decirle al caballo dormir con el caballo, pues ya los caballos estaban muertos. Y en su desesperación encuentran una cueva y se meten a la cueva, pero tanto cae nieve, que hasta tapa la cueva. Y la cueva era un frigider y los hombres se morían de frío. Y uno de ellos empieza a no controlar su reacción de su cuerpo. La temperatura corporal había bajado por abajo de lo permitido. ¿Saben cómo fue que uno de ellos se salvó y el otro murió? Haciendo fuego con los billetes, con los dólares que se habían robado. Porque llega un momento que ante la vida, lo material no tiene sentido. O cuando el Titanic se hundía y este rico llevaba todas sus joyas y quería con todas sus joyas y de repente vio que no habían lanchas para él. Y en un momento no le tocaba más que lanzarse a la lancha o las joyas. En ese momento, cuando la vida es lo que importa, lo material no importa. Ahora déjame decirte algo. No te vas a llevar nada. Nada material te vas a llevar. ¿Por qué consumes tu vida pensando y viviendo por lo material? No te lo vas a llevar. Tus hijos no se lo van a llevar. Lo material te lo roban, lo pierdes, se acaba. Cuando lo único que importa es lo espiritual, cámbiale el norte y el sentido a tu vida. No vivas por lo material. No seas tan bajo y mezquino como el mundo, que se vuelve egoísta porque es lo material lo que importa. Familias que se dividen por lo material. Qué hermoso cuando en una familia lo más importante son los lazos familiares. No importa lo material. Porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. No me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino tribulación. ¿Por qué? Dice Job. En ese momento de oscuridad en la vida de Job, en medio de su dolor, pregunta ¿por qué? Y dice, ante el dolor del clavo atravesado en el corazón, dice, no, hubiera querido no vivir, hubiera querido no pasar por esto. ¿Por qué? No puedo, no lo aguanto, Señor. Y aquí los tres amigos deciden hablar, y en los próximos capítulos vamos a ver a este trío, los tres fantásticos, Elifaz, Bildad y Zofar, aconsejar y consolar a Job. Si así lo quieren consolar, mejor hubiera sido que no hablaran. ¿Quieren saber cuál es el argumento que usa Elifaz contra Job? Pues no se pierdan el próximo miércoles los capítulos 4 y 5 de Job. Dos capítulos el próximo miércoles. Señor, nos hemos podido identificar con Job porque en algún momento hemos dicho, Señor, ¿por qué? O basta ya, no puedo, quítame la vida, Señor. Pero hoy me has abierto los ojos para entender que lo más importante eres tú, Señor, el conocerte. Lo más importante que puedo hacer es estos recursos espirituales, llenarme de ti, amar, perdonar, ser un vínculo de unidad, Señor. Ese quiero ser yo. Y te pido, Señor, por todos los acá presentes que sufren, por todos los acá presentes que tienen una aguja atravesada en el corazón por el dolor, por una situación que no pueden manejar. Señor Jesús, Job no tenía al consolador, no tenía al ayudador, tuvo que enfrentarse solo y no falló porque nunca habló mal de ti. Señor, nosotros tenemos al Paráclito, al Espíritu Santo. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos dé consuelo a todos los que sufrimos. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.